Son las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Decía José Martí, hoy sería el cumpleaños del poeta, del escritor cubano, que el que tiene un derecho no tiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora bastante planas. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35. Bueno, debería empezar a negociarse. El del Eurostox está muy plano. Está en los 5.205. Y el americano, el S&P, viene cayendo un poquito, una décima, en 6.041. El del IBEX empieza, pues igual de plano. Una mini caída de 11 puntos, es una décima. Está ahí moviéndose el futuro de febrero en los 12.000 puntos. Sí, porque España es uno de los países menos tocados por la corrección tecnológica que han registrado los mercados y que hoy ha seguido viéndose por el lado asiático con la caída casi del 1,5% de la bolsa de Tokio que hemos relatado hace algunos minutos y con el foco puesto en esa gran pregunta que se hacen los americanos de si habrá que valorar de otra manera el liderazgo de la inteligencia artificial con la irrupción de DeepSeek, de la empresa china que ha sido desarrollada con un entrenamiento de apenas 6 millones de dólares, que es capaz, por lo tanto, de consumir muchísima menos energía que los modelos americanos, hasta un 40% menos, incluso ser un 95% más barata en uso para la gente. Los propios líderes norteamericanos no han parado de asombrarse por el avance de la IA china, lo han dicho los líderes de la inteligencia artificial, desde Sam Altman, fundador de ChatGPT, que lo califica de impresionante. El CEO de Perplexity recuerda que la necesidad es la madre de la invención. El CEO de Nvidia, cuya empresa perdió ayer en capitalización bursátil más del 17%, casi 600.000 millones de dólares, nunca habíamos visto algo tan grande, reconoció que el avance chino es excelente. Y si escuchan al presidente Trump hablar de DeepSeek, pues en estos términos.
I've been reading about China.
Comentaba que había estado leyendo sobre esto en China de algunas empresas, como esta de que ha desarrollado un método más rápido de IA, mucho menos costoso, y eso es bueno, dice, porque no tienes que gastar tanto dinero, lo veo como algo positivo, como una ventaja. Ah, y le dijo a los americanos, a las empresas tecnológicas americanas, que esto es una llamada para despertarse, y es una llamada para despertarse seguramente a todo el mundo sobre la realidad, que como decimos los periodistas, es tozuda. Bueno, vamos a actualizar la información a esta hora de la mañana antes de recibir a nuestro invitado capital. Estamos en temporada de presentación de resultados. Hemos visto lo de la tecnológica SAP, que ha batido las expectativas. Vamos a analizar en términos de inversión precisamente los resultados del banco líder en inversión en España, Renta 4 Banco, también ya en otros países americanos, que ha publicado un beneficio que ha subido un 23% y un incremento importante de la actividad comercial. Vamos a ver cómo refleja esto lo que los inversores ven y están haciendo en los mercados. Enseguida saludamos a su presidente, a Juan Carlos Ureta. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía para hablar de todas estas historias. Con hoy Alejandra Nuño, que se estrena nuestra gran tertulia de la economía, acompañada de por Carlos Santana y por Julián Salcedo.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, entre las noticias más importantes, ya confirmado por el Senado de Estados Unidos, el nombramiento del magnate Scott Bessent para liderar el Departamento del Tesoro, Miguel.
Con 68 senadores que votaron a favor de su nominación y 29 en contra, Bessent tiene 62 años, es el fundador del fondo de cobertura Key Square con sede en Connecticut. En su audiencia, Bessent dijo que uno de los objetivos será reducir la inflación e imponer más sanciones a Rusia. Tendrá influencia sobre la recaudación de impuestos y la deuda del Tesoro de 28 billones de dólares, sobre la política fiscal, las regulaciones financieras, las sanciones internacionales y también sobre las inversiones en el exterior. Ha sido uno de los grandes donantes a la campaña campaña de Trump, según Forbes, le dio 3 millones de dólares.
Pues los europeos han decidido de momento no plantear más sanciones a Rusia, pero sí ampliar las que habían, una vez que Hungría ha dejado de retrasar la medida a cambio de una declaración sobre seguridad energética.
Es una de las conclusiones de la reunión de los ministros de Exteriores comunitarios. La alta representante para la política exterior, Kaya Kallas, ha recordado la unanimidad de los 27 y que era un paso necesario para mantener las medidas que de otro modo iban a concluir el próximo 31 de enero.
Doy la bienvenida, decía Kallas, a la decisión de los ministros de acordar la extensión de las sanciones contra Rusia. Esto va a seguir privando al presidente Vladimir Putin de ingresos para financiar su guerra.
Dos apuntes más. Ha anunciado la intención de ir a Estados Unidos para mantener una conversación con su homólogo Marco Rubio y ha anunciado un principio de acuerdo para comenzar a suavizar gradualmente las sanciones a Siria con el objetivo de impulsar la recuperación económica del país.
Hablando de sanciones, dos apuntes importantes hoy en Europa. El Tribunal de Justicia va a examinar las multas impuestas a Google de más de 4.000 millones de euros, mientras que los fabricantes de automóviles europeos, los proveedores también, están pidiendo a la Comisión que cambie el enfoque de las sanciones a uno que impulse la competitividad de la industria que lo necesita.
Y se lo dicen antes del 30 de enero, que es cuando comienza ese diálogo estratégico sobre el futuro de la industria automovilística europea que impulsa la Comisión y que la Patronal Europea de Fabricantes, ACEA, acoge con satisfacción. Como prioridad, se deben abordar los agobiantes multas por incumplimiento de normas de CO2 en 2025 para vehículos ligeros como clave para mantener la competitividad de esta industria que representa el 7% del PIB de la Unión y genera 13 millones de puestos de trabajo.
Y del lado de la economía española, pues ya saben que irá pronto al Consejo de Ministros la semana que viene la imposición de la semana laboral más reducida, 37 horas y media, y hoy va a haber en el Senado una reclamación al Gobierno para que solo apruebe medidas del decreto ómnibus que mejoren la vida de los españoles y cuenten con respaldo social suficiente.
Aunque desde el Gobierno han descartado lo que llaman trocear este decreto, y además la vicepresidenta tercera, Sara Gen, ha descartado continuar con la tramitación de un proyecto de ley en el que PP y Junts colaron una enmienda en la tramitación de la transposición de una directiva europea para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica cuando no haya déficit de tarifa.
En la agenda, que más tenemos este martes, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Esma Artes y las primeras referencias macroeconómicas nos llegarán de Francia con índice de confianza de los consumidores de enero. Poco después, en España se conocerá la EEPA del cuarto trimestre. En Alemania hay emisión de deuda a 2 años. Y en Estados Unidos se publican los pedidos de bienes duraderos de diciembre, el índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor de la Conference Board. Y ojo, porque comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal para decidir qué hacen con los tipos interesantes después de lo que pide Trump. Ya. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, para que nos cuente las claves de sus resultados y nos aclare cómo ve el panorama económico mundial. Y yo sigo con lo mismo. ¿Por? ¿Crees que me valdría con inventarme la IA sarabotiense para que me metan pasta? Pues luego me llevo el dinerito si baja y me forro. ¿Eso se puede hacer? Me da a mí que no.
No.
Jeje.
No.
Chao.
Ya sabes que para competir ahora tienes que ser más barata. Es lo que hemos aprendido de DeepSeek. A continuación, sí, saludamos a nuestro invitado capital. Ya en serio, vamos a hablar de las tendencias de la inversión y de qué está pasando hoy en los mercados. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes del temporal de nieve que está dejando afectadas hasta casi 29 carreteras, 3 de ellas son de la red viaria principal, todas ellas, eso sí, en nivel verde transitable, pero con mucha precaución ya en los entornos de las provincias de Zamora, Lugo, León y Asturias, mucha precaución en estas provincias. También estamos pendientes de varios accidentes, uno de ellos provoca el corte total de la M40 en la Comunidad de Madrid, en el entorno de Valdemarín, dirección A1, y genera más de 10 kilómetros de retenciones y más accidentes de entrada a la capital por esa misma uno en el Molar y en la A5R en el enlace de la carretera 5 con la M40, su paso por Alcorcón, complicaciones ya en los accesos a los principales núcleos urbanos, a Valencia por la V31 en Silla, a Sevilla por la 41 en Tomares y también a Barcelona por la B23 en San Feliu de Llobregat.
Las cuentas de adolescente de Instagram incorporan nuevas protecciones. Estas cuentas son privadas por defecto, lo que ayuda a evitar los contactos no deseados. Y los menores de 16 necesitan aprobación parental para cambiar estas protecciones. Cuentas de adolescente de Instagram. Nuevas protecciones incorporadas para la tranquilidad de los padres. Más información en instagram.com/cuentasdeadolescente.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio. Escucha lo que viene. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo de mercados financieros, tiempo también de resultados. Una de las mejores maneras de ver cómo marcha el mundo es a través de los resultados de las empresas que son referencia en todos los ámbitos. Y en el lado de la inversión en España, el caso de Renta 4 Banco como banco líder en la inversión nos da una mirada bastante interesante de lo que está ocurriendo. Bueno, Renta 4 Banco tiene ya más de 135.000 clientes que invierten y sus cuentas muestran como en el año pasado logró ganar un 23% más, 32,1 millones de euros. Nos acompaña en directo en Capital Radio su presidente, don Juan Carlos Sureta. Don Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Luis Vicente, muchas gracias.
Una perspectiva, la del año que hemos dejado atrás, el 24, ahora hablamos del presente, que viene muy agitado, pero el año pasado fue excelente, ¿no?, en términos de inversión y su banco puede reflejarlo con sus números, claro.
Bueno, fue un año bueno, tampoco fue un año fácil, hay que recordar que, por ejemplo, ¿no?, en Europa, en las bolsas europeas, pues a partir de mayo, junio, tuvimos una corrección importante. Quiero decir, no fue un año fácil, destacó muchísimo la tecnología y sobre todo estos valores de tecnología que ayer fueron tan castigados, ¿no? Pero realmente sí, fue un año positivo, un año bueno, un año en el que la economía global pues funcionó bien en general y en el que las bolsas lo reflejaron, ¿no?, con un comportamiento en general positivo. Y también los mercados de bonos, pues finalmente no hubo tampoco grandes vaivenes, es decir, fue un mercado tranquilo, los tipos de interés empezaron a bajar, los de intervención, no los de largo plazo. Bueno, fue un año que efectivamente para la inversión pues fue un buen año, ¿no? Es verdad.
Y para Renta 4 Banco, ¿qué cambió en el año pasado y qué transformación se está viendo?
Bueno, pues yo creo que lo que cambió esencialmente es que seguimos creciendo, seguimos creciendo el número de clientes, como has comentado, son ya 135.000, más de 135.000. Seguimos creciendo en activos de clientes, son ya 36.000 millones de euros en números redondos. Se consolidó, se confirmó que Chile, Perú, Colombia han funcionado muy bien. Al final se ha traducido, pues bueno, números redondos en 4 millones de euros de beneficio en el área, en 15 millones de ingresos netos de comisiones en el área de Latinoamérica y en casi ya 1.000 millones de euros de activos de clientes en aquella zona, por lo tanto se confirmó eso. También tuvimos un hecho muy importante, que fue la incorporación a Renta 4 del equipo de Sigrum Partners, un equipo en el ámbito de las finanzas corporativas que nos va a ayudar en ese mundo empresa no cotizada, en el que queremos cada vez estar más presentes y debemos cada vez estar más presentes. todo lo que es el corporate, los activos privados, el private equity, las finanzas corporativas, todo ese mundo de las empresas no cotizadas, que no hay que olvidar que son más del 95% de las empresas en número. Y por tanto, pues ahí hemos potenciado mucho el equipo de empresa en Renta 4 Banco. También hemos tenido una buena evolución en todo lo que son vehículos de activos alternativos, todo lo que es sociedad de capital riesgo, fondos de capital riesgo, cada vez tenemos más, afortunadamente. Y bueno, y también hemos avanzado mucho en la otra parte, digamos, de finanzas del futuro, que es el mundo cripto, con ese Open Brick, esa tokenización de activos inmobiliarios, que por ahora funciona en sandbox, es decir, una especie de laboratorio todavía en ese ámbito regulatorio de sandbox, pero que esperamos que a lo largo del 2025 pase ya a ser un mercado bajo el régimen de lo llamado pilot regime europeo, ¿no? Bueno, y eso además de lo que es el business as usual, es decir, la actividad tradicional nuestra, que es una actividad de gestión de activos, una actividad de intermediación en los mercados. Hemos mejorado las plataformas, la página web. Hemos podido sacar también, gracias a la inteligencia artificial, esa cuenta que llamamos Easy, que permite a cualquier persona, bueno, pues tener una cartera de fondos gestionada y activa desde 100 euros. Es decir, y lo hemos hecho un poco casi para decir, no tienes excusa para no invertir, para no asomarte a la inversión, para no probar lo que es la inversión, ¿no? Bueno, seguimos en ese ámbito de la pedagogía, de tratar de decir a los ahorradores que invertir en activos financieros es algo normal, que debe ser normalizado, sí, debe ser entendido como una área de inversión pues equivalente a lo que es el área inmobiliaria, que con el que se sienten mucho más familiarizados los ahorradores españoles, ¿no?, en general, y tratar de difundir las bondades y el atractivo de la inversión en activos financieros, ¿no?
Y, presidente, ¿qué visibilidad tiene para este año 2025? ¿Qué fuerzas cree que van a mover los mercados?
Bueno, primero, nuestra visibilidad, como lo hemos dicho en la nota de resultados, es positiva. Creemos que no vemos ningún elemento que nos impida seguir creciendo bien como Renta 4 Banco, y así se ha confirmado en este ya casi finalizado primer mes del año, ¿no? A nivel general, bueno, aquí hay una revolución, ¿no?, que es la revolución de Trump, ¿no? Y Trump está presente en todo, ¿no? Y se ha visto la semana pasada en Davos como al final, sin quererlo, pues el protagonista ha sido Trump, ¿no? Sí. Trump con los que lo ven positivo, lo ven favorable, y con los que lo ven desfavorable y están en contra, ¿no? Y eso domina todo, esa revolución en el comercio internacional, esa revolución en el modelo de globalización, esa revolución que propone también en la desregulación, esa revolución en toda la eliminación de trabas burocráticas, y esa revolución en ese concepto de bajada de impuestos, que parece algo como complicado, ¿no?, cuando el propio Estados Unidos ha terminado el año pasado con un déficit público del 7%, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que mete, o varias cosas que mete ahí el llamado trumpismo en la coctelera, que propone una especie de sacudida, ¿no? Lo que dicen los ingleses, un shakeout, ¿no? Y entonces esa onda expansiva va a llegar, ¿no? Es decir, realmente ha llegado ya, ¿no? Y se va a notar un poco en todo el mundo, ¿no? Y de alguna manera eso es la novedad del año, que no es poca, ¿no?, del año 2025. Vamos a ver, nosotros en general, con todo lo que supone ese fenómeno, somos más positivos que negativos. Creemos que en cierto modo hacía falta ese lenguaje pro empresa y ese lenguaje un poco de desregulación. La semana pasada en Davos, como digo, también fue muy presente esa narrativa de la desregulación. Incluso la propia presidenta del Banco Santander en su intervención con el presidente Trump, ¿no? Bueno, realmente creemos que hay una serie de elementos que van a provocar a corto plazo, sin duda, incertidumbre y cierta volatilidad, pero que en el medio plazo creemos que van a ser positivos, ¿no?
Bueno, si habla usted de sacudida, presidente, no me resisto a preguntarle por la sacudida que en este momento todavía están viviendo los mercados después de la aparición de la empresa china DeepSeek de inteligencia artificial, que parece que está haciendo cuestionarse la valoración de la tecnología americana, bueno, y buena parte del mundo. ¿Cómo ve este fenómeno?
Bueno, vamos a ver, la sacudida de ayer ha sido sobre todo en el ámbito de los semiconductores, en el ámbito de empresas como Nvidia o Broadcom, que habían subido muchísimo. Y es decir, ayer Nvidia cayó un 17%, Broadcom cayó otro 17% y varias empresas más de tecnología de semiconductores también. Pero hay que recordar que, por ejemplo, Apple subió un 3% ayer y Microsoft cayó un 2%, que también Microsoft está muy involucrada en inteligencia artificial. Quiero decir que básicamente yo lo leo como una erupción de una nueva tecnología que puede ser competidora con las que hacen Nvidia, Broadcom, etcétera, en una situación en que Nvidia, Broadcom, etcétera, estaban sobrevaloradas, su precio recogía un escenario futuro perfecto. Y claro, cuando el escenario se ve que no es perfecto, porque nunca lo es, porque surgen siempre por el camino competidores o problemas, tal, pues entonces la acción cae, ¿no? Y ayer cayó un 17%. Pese a ello, Nvidia en el último año, después de la caída de ayer, sube un 95%. Y claro, cuando las cosas se valoran de esta manera, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Nvidia cotiza, incluso después de la caída de ayer, a 50 veces beneficio. Y es que Broadcom cotiza a 158 veces beneficio después de la caída de ayer. Son valoraciones muy generosas, son valoraciones en las que se está descontando la perfección, un futuro perfecto. Entonces, eso, cuando surge algo, en este caso ha surgido una tecnología competidora que habrá que ver, que también las cosas a veces se les da, bueno, esa especie de, ¿no? Llega esta nueva tecnología y se dice, no, esto va a romper. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Hay que ver en qué medida esa tecnología luego es fiable o no. Habrá que verlo, ¿no? Por siguiente, sin duda es un competidor y es una llamada de atención, como ha dicho, lo recordabas hace unos minutos, como ha dicho el propio presidente Trump. Bueno, esto nos sitúa en la realidad de lo que es la vida de la competencia, la vida de que surgen innovaciones, la vida de que surgen competidores, y así todas las empresas tenemos que tratar de competir y de ser mejores que el resto, ¿no? Para nuestros clientes, ¿no? Y bueno, y eso es lo que ha pasado ayer. Yo no le daría mayor importancia. Como digo, la corrección también se ha centrado mucho en el mundo de los semiconductores y de algunas empresas que habían subido muchísimo, que estaban valoradas muy generosamente. Y que, lógicamente, bueno, lo que refleja ahora el mercado es que las cosas pues siempre tienen su dificultad, ¿no? Pero bueno, yo insistiría, ayer el Dow Jones acabó la jornada subiendo, sí. Ayer hubo una corrección muy severa en algunos valores que habían subido muchísimo en el último año y medio, y bueno, eso, yo creo que de cierto modo había una consideración de que estaban sobrevalorados, ¿no? No voy a hablar de burbuja, pero sí que había una cierta sobrevaloración en esa valoración de un mundo perfecto que luego pues no existe, ¿no? Yo lo situaría ahí, yo creo que hay que verlo. No tiene pinta de que esto sea una corrección más general de todas las bolsas, que por cierto podría venir y no pasaría nada. Quiero decir que no nos debería sorprender que en algún momento las bolsas tengan una corrección de un 5%, porque es que llevan mucho tiempo sin tenerla, claro. Y eso tampoco es normal. Entonces, bueno, pues yo creo que el terremoto de ayer en estos valores es un terremoto muy muy circunscrito a un segmento de valores. Y como digo, es que ayer mismo vimos como otras compañías pues tecnológicas pues incluso subieron, ¿no? Quiero decir que como Apple, ¿no? Que es la compañía de mayor valor del mundo después de Microsoft. Y Microsoft cayó muy poquito, ¿no? Es decir, y fue la iniciadora con el ChatGPT de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, sí. No sé, yo lo situaría en ese contexto, es una llamada de atención, es una llamada a la realidad de lo que es la economía, la empresa, la innovación, es decir, que no esos mundos perfectos que a veces todos queremos soñar con ellos, pues no existen, luego la vida es más complicada, y nada más, ¿no?
Así es. De hecho, Nvidia es ahora la tercera empresa cotizada más valiosa después de Apple y de Microsoft tras lo de ayer. Don Juan Carlos Sureta, presidente Renta 4 Banco, gracias por la estupenda visión y buen día.
Pues muchas gracias.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
En Capital Radio. Te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con una buena noticia, porque se incorpora a nuestra gran tertulia de la economía Alejandra Nuño. Es socióloga, es consultora senior en estrategia y es por lo tanto una mirada diferente, enriquecedora, que va a complementar seguro las otras valiosas que tenemos en nuestra gran tertulia de la economía habitualmente. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues encantada de estar aquí con vosotros.
Te pregunto por tu estado de ánimo, ¿no? Hoy vienes preocupada, vienes alegre, vienes confiada, confías en la humanidad, confías en que no lo hagamos cada día peor. ¿En qué lado estás?
Yo estoy en el lado del pragmatismo y cada día más. Es decir, al final, ¿no?, viendo lo visto y cómo nos acostamos ayer y cómo nos levantamos hoy ante este terremoto bursátil, pues está claro que mi visión, y seguro que la de mis compañeros de mesa, es la del pragmatismo y la que, entre pitos y flautas, si me permitís la expresión, se nos va pasando el arroz. Y no creo que esté el patio para eso.
Oye, a alguien le va a parecer que eres amiga de Trump, ¿no? Que es un presidente transaccional y él es pragmático. Además, va rápidamente a todo, ¿eh?
Bueno, yo creo que el pragmatismo hoy en día, y de, sobre todo hablando de la eficiencia empresarial, lo que tenemos que tener es que evidentemente tenemos nuevas realidades y las empresas y el éxito empresarial se va a medir por la capacidad de eficiencia y la capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades sociales. Entonces, no sé si eso es trampista o no, pero desde luego, insisto.
Es contundente. Julián Salcedo preside el Foro de Economistas Inmobiliarios, es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián?
Muy buenos días, Luis Vicente. Pues encantado de compartir tertulia con Alejandra. Ponga un sociólogo en su vida,
Sí, lo necesitamos mucho y la necesitamos mucho para entender la sociedad en la que estamos. Bueno, nos acompaña también en la gran tertulia de la economía hoy Carlos Santana, dirige el programa avanzado en Supply Chain, en cadenas de suministro, en el IE Business School. Y es también responsable de desarrollo de negocio y asociaciones estratégicas en Silmaric Technologies. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Muy contento. Muy
¿sí?
contento.
¿De verdad?
Sabes que miro el mundo con optimismo y poderlo comentar y estar tan bien rodeado. El otro día me decía una amiga muy cercana que quien se rodea de gente buena le pasan cosas buenas. Así ¿sí? que deseando abrir la conversación.
¿Estás contento porque DeepSeek existe y ha puesto en cuarentena todo lo que creíamos del liderazgo de la inteligencia artificial americana?
Arrancamos sin... tiramos la tirita de una. Pues creo que es importante el ser conscientes y que el público en general y el colectivo entienda que China no es tan en campo de arroz, que parece que necesitamos una y otra, que entiendan que están a la vanguardia de la tecnología. Abrimos los ojos con el coche eléctrico, lo estamos viendo con la inteligencia artificial. Hablaba Alejandra de eficiencia y de adaptación. Creo que es una cosa muy positiva, Luis Vicente. Creo que es importante que pongamos a China en el mapa, pero creo que es importante el wake-up call, la llamada ya última que tiene Europa para entender su sitio. Estábamos hablando de unos americanos, y ya suelto el tema, ¿eh? De unos americanos con una inversión de $500 millones intentando poner a todas sus empresas en el entorno para potenciar el desarrollo de inteligencia artificial generativa, y unos chinos que llegan con un 90% de esa inversión. Es que eficiencia, pues tómala. Ahora tenemos que decidir con quién vamos nosotros.
Por cierto, aquí introduzco la novedad de esta mañana con DeepSeek, que ha dicho que está siendo víctima de un ciberataque masivo y que por eso ha tenido que limitar los registros de los nuevos usuarios. Así que si queréis a lo mejor probar DeepSeek, hoy no va a ser muy fácil hacerlo. No sé si lo habéis hecho ya. ¿Tú lo has hecho ya, Alejandra?
No, no lo he hecho ya. No, todavía. Tengo que admitir.
¿Y Julián, tú lo has hecho?
No, yo todavía no. Quiero decir que soy un poco conservador en ese sentido porque...
¿Experimenten otros primero o qué?
Claro, sí, efectivamente, porque se habla de que tiene un sesgo determinado, hay que registrarse, como en otros programas, evidentemente. Hombre, claro. Estamos hablando de China.
¿No? Y luego pagar, sí.
Claro, no, pero bueno, sobre todo la captura de datos, la captura de esa base de datos que van a abrir, pues me preocupa un poco, ¿no? No tengo prisa.
Puestos a que te espíen, que lo hagan los americanos, que son el
americano. Bueno, no, tampoco tengo preferencias. Preferiría que no me espiaran, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tenemos muchas fuentes de, no estoy en absoluto minimizando la importancia de DeepSeek, pero bueno, tenemos, si alguien quiere trabajar o estamos trabajando con inteligencia artificial, tenemos muchos programas que nos lo permiten, y no tengo esa urgencia por probar a ver cómo lo hace DeepSeek, ¿no?
Fijaos que estáis sacando ahí un tema de fondo, que es un gran debate ahora mismo en la sociedad, que es el uso anónimo de las cosas digitales, ¿no? Sabéis que en España, por ejemplo, el presidente propone que cese el anonimato en las redes sociales, considera que bajo el anonimato pues se esconden muchos intereses oscuros. Mucha gente a primera vista puede decir, pues es cierto. Pero ¿qué ocurre con lo contrario, con la transparencia absoluta? Cuando los que tienen el poder saben exactamente todo de todo el mundo, ¿no? Es una gran pregunta que seguramente nos hacemos. Y claro, ahí tenemos los dos bloques enfrentados, los adalides de la libertad de expresión y los Musk a la cabeza, diciendo, bueno, que cuidado,
¿no? Yo soy un
¿no?
poco celoso de mi privacidad, quiero decir. ¿Sí? Que de ahí, no, ya sé que hay que, si queremos estar en este mundo y utilizar toda esta nueva tecnología, necesariamente tenemos que también compartir nuestra información y nuestros datos, ¿no? Pero bueno, los experimentos, me gusta no ser el primero en practicarlo, en probarlo.
Y que no sepan si eres disidente, ¿no? Muy claro.
Eso no me preocupa.
Yo tengo mi duda, Luis Vicente.
¿Qué?
¿Tiene que ver el dar la cara cuando dices algo en público a la privacidad que hay cuando navegas internet, visitas sitios, compras, te mueves? Yo creo que son temas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo, a cara descubierta, te pueda insultar públicamente, dejando un rastro, poner tu reputación en cuestión. Oiga, yo creo que ahí hay que dar la cara. Otra cosa es, oye, ¿dónde me meto yo? ¿Qué visito yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué compras tengo yo? Eso no tiene por qué saberlo nadie. Entonces yo creo que confundir privacidad con libertad de expresión, yo ahí, para mí, y a priori, creo que son dos temas diferentes. Pero no sé si estaría de acuerdo, ¿no? Y luego que en España todo se politiza, y basta que lo diga este señor. Lo hubiera dicho el líder de la oposición en lugar del presidente y estaríamos hablando de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, no lo sé, tengo mi duda. Y luego, sobre todo, es que ya, ¿dónde quedó el pasaporte? O sea, ¿os acordáis de ese gran debate, esa conversación que tuvimos? ¿Qué pasó de todo eso? Entonces, yo creo que al final hay mucho ruido y poca conclusión en las cosas, que vivimos en una época de anuncio, 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 y no llegamos a nada.
Lo que hablábamos al principio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y probablemente sea una visión muy simplista, pero no sé, no creo que estemos como para perder tiempos en golpes, ¿no? Y vivimos en una sociedad que va a golpe de, es decir, o sea, probablemente salimos de aquí, es más, estamos llegando aquí y estamos hablando de la ciberseguridad de DeepSeek, es decir, vamos a titular por casi minuto, ¿no? Y fijaos, probablemente vivamos en cuanto a la sociedad de la transparencia y la sociedad del cansancio en consecuencia, yo creo que no hay nada más revolucionario que la intimidad hoy en día. Puede ser hasta algo súper moderno, incluso en el modo que nos relacionamos. Ahí lo dejo, ¿no? Sí. Que revolucionario la intimidad o el contexto de la intimidad en términos relacionales, pero esto tiene que aplicarse a nivel empresarial o debemos de trabajar en esa cohesión que hablábamos de esa sociedad china que parece que va adherente en el ADN, ¿no? Y que a lo mejor en ese colectivismo del bien común, a mí me gustaría hacer una llamada, no sé cómo lo veis vosotros, aquí tenemos al economista, bueno. De la economía del bien común y de la economía del pragmatismo y la sensatez. Esto, claro, ¿qué significa ser pragmático y qué significa ser sensato? No sé.
Bueno, yo respondo en primer lugar, luego añadiré lo que quería decir a Alejandra, ¿no? Yo creo en la economía circular, en la economía colaborativa, yo creo que eso es imparable, ¿no? Por tanto, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y lo que decía Luis Vicente, yo creo que solo se escudan en el anonimato aquellos que tienen algo que ocultar, ¿no? Yo estoy presente en redes sociales, estoy presente con mi nombre o con el nombre de mis compañías, no lo oculto. Y también es verdad que no insulto a nadie, ¿no? Yo creo que opinar, esa libertad de expresión que decía Carlos, no tiene nada que ver. Puedo ser más crítico o menos crítico, siempre con un ánimo constructivo, y a nadie le tiene que molestar, ¿no?
No, pues lo que hablábamos del anonimato, es decir, tú puedes decir lo que quieras y eso lo tiene que amparar la libertad de expresión y que la justicia y todo el peso de la ley te ayude a poder expresarte como quieras. El día que perdamos eso estamos entrando en un camino muy, muy malo. Dicho lo cual, lo que tampoco tiene derecho y te ampara esa libertad de expresión es con un perfil anónimo completamente a insultar, difamar y decir mentiras. Entonces, yo creo que el debate sí es interesante, decir, oiga, por un lado proteger la libertad de expresión, por otro lado proteger la privacidad y luego abrir el espacio de diálogo del que no tengo las cosas claras. Como tertuliano igual no soy el mejor de todos porque necesito pensar más sobre esto, no tengo una... Y creo que cuando empiezas a tratar el tema se abre un montón de caminos. Tú mismo lo decías ahora, oiga, pero eso va a afectar a lo que digo. No, yo lo que creo que decir, que igual que cuando tú vas por la calle, no puedes llevar un pasamontañas en España. Tú tienes que ir identificado, tú tienes que ir con tu DNI encima, te lo puede pedir la policía. Oiga, ¿por qué en redes sociales generamos una realidad diferente? Oiga, usted diga lo que quiera, le defenderá la justicia y las leyes españolas, pero dígalo cara a cara, ¿no?
Pero fíjate que muchos de aquellos que piden que desaparezca el anonimato son los que con más frecuencia están utilizando las redes sociales a través de bots para publicar información que no sabemos de dónde viene y que tienen un interés, ¿no? Entonces, luego lo otro que decías de la privacidad, de la información, la disidencia, etcétera, tiene un límite y es la libertad de expresión, está regulada en nuestras leyes y aquel que atenta contra el honor, difamación, etcétera, pues ahí están las leyes para perseguirle, ¿no?
Alejandra.
Sí, bueno, no, yo decir, vamos a ver, creo, evidentemente estoy en absoluto favor a la transparencia en el sentido de decir de la libertad de expresión, pero, y estoy segura que todos estaréis de acuerdo conmigo, reciente premio Princesa de Asturias este año, Michael Ignatieff, vamos a ver, lo que a mí me sorprende es el tono. Es decir, o sea, siempre hubo un ring de boxeo, ¿no? Y un ring político, pero ¿hasta qué límites tenemos que estar trabajando hoy en día? Porque verdaderamente, y eso es lo que desgasta la democracia y lo que desgasta la propia confianza de los ciudadanos en las instituciones, como puede ser en la política, porque es que a veces asistimos a unos rings de boxeo que yo verdaderamente no sé dónde está el límite en ese aspecto, porque me cuesta mucho, y más cuando vivimos en esa economía del golpe de efecto constante, donde perdemos el norte, ¿no? Y luego, si me permitís muy rápidamente, y esto sería muy largo de meternos, pero bueno, voy a hacer el pequeño charco un segundo, evidentemente, cuando hablaba de la intimidad, bueno, yo tengo ahí pequeño dilema en si me voy al colectivo de mujeres de, bueno, no sé, somos solamente, ¿no? Siempre digo, las mujeres somos mucho más que nuestros selfies. Muchos son los académicos que están trabajando en la autoexposición de la intimidad, de cómo nos exponemos. Porque curiosamente, hasta hace relativamente poco, ¿no? Nosotros o nosotras, en esta reivindicación feminista, siempre hablábamos de esa autoexplotación, pero era impuesta. Y ahora, curiosamente, nosotras mismas lo hacemos de modos propios y libremente, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refería con el tema de la intimidad. intimidad y que quizás era extremadamente moderno el velar por ella, ¿no? Como algo revolucionario hoy en día.
Esa reflexión tiene mucha profundidad. Os cuento cómo vienen los mercados y continuamos en la gran tertulia de la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Para las personas que se preguntan qué viene hoy en los mercados, un día después de la sangría en la tecnología americana, la respuesta es, pues parece que no va a correr mucha más sangre. Porque es verdad que ayer cayeron mucho, Nvidia un 17%, una pérdida de capitalización como jamás se había visto en la historia, de casi 600.000 millones de dólares. Pero es porque esta empresa es muy grande. Pero es que el dinero no huyó del mercado, ¿eh? El dinero se metió en otros lugares, se fue a otros lados. De hecho, los futuros del mercado americano vienen muy tranquilos, los del S&P 500 planos, subiendo 4 puntos, es una décima. Aquí en Europa vienen subiendo 3 décimas el futuro del Eurostox. El del IBEX, sin embargo, viene ligeramente negativo, pero solo ligeramente. 2 décimas en los 12.000 puntos. Así que, bueno, parece contenido. Y estaría bien tener presente lo que el presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, comentó hace apenas unos minutos en este programa, en la entrevista a Capital. Nosotros seguimos aquí en la gran tertulia de la economía con nuestros invitados. Ya sabéis que en España, entre los temas de debate, la agenda del gobierno impone mucho el debate, la reducción de la jornada laboral, que finalmente se va a imponer sin diálogo social, es decir, solo hubo un acuerdo entre gobierno y sindicatos. Ha habido una pelea entre dos ministerios, Trabajo y Economía. Gana Trabajo, gana Yolanda Díaz. Me gustaría que escucharan las razones con las que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, presenta lo que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana, que es precisamente esta reducción de la jornada laboral de forma inmediata en España a 37 horas y media.
Media hora al día para poder leer, para poder pasear, para estar con nuestra familia, con nuestros amigos, en definitiva, para poder vivir. Pero no solamente hacemos esto, hacemos una reforma del control horario en nuestro país. Un país en el que se hacen 3 millones de horas extraordinarias sin retribuir a la semana. Y también incorporamos el derecho a la desconexión de las personas que trabajen a distancia.
Estoy deseando escucharos qué pensáis de esta presentación y del hecho en sí, que es recortar la jornada laboral en España. Alejandra, ¿cuál es tu visión de esto?
Wow, ¿eh? De lo de leer, pasear, ¿no?
Pues qué, mira, forma de presentarlo.
Qué forma, ¿eh? Oye, que bendito sea, ¿eh? El tener calidad de vida para poder pasear, leer, solo faltaría.
Es un populismo inteligente.
Es un populismo inteligente. Bueno, yo, en fin.
Me gusta.
Yo, muy sencillo también, ¿no? Fijaos, en el 2050 se supone que vamos a tener una dependencia de un 78%, segundo país de la OCDE, del coste de envejecimiento. Yo aquí a mis compañeros de mesa, economistas, abogados, les pregunto cuál es el coste y quién va a pagar la fiesta. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo estamos? 30 minutos al día, fenomenal. Tiempo para caminar, pasear, leer, solo faltaría. Mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que está implementando el Ejecutivo para mejorar la competitividad, la eficiencia y, sobre todo, esa visión de las pymes y cómo van a salir para adelante? Y cómo esto va a impactar en la economía de pues ese tejido empresarial nuestro que encima no peca de tamaño. No sé cuál es la opinión
sí,
de
porque
ellos.
A eso no responde la ministra. Es decir, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Quién lo va a pagar? No lo dice. De momento sí que sabemos quién lo va a pagar. Las empresas, ¿se calcula cuánto, Julián?
Más de 20.000.
Sí, bueno, yo creo que, como he dicho en estos mismos micrófonos varias veces, es un mal camino la imposición, el regular la jornada o cualquier otro aspecto por decreto, sin negociación. Hay que recordar que la Constitución española y el resto de las leyes reconocen el papel a la negociación colectiva de los agentes sociales, sindicatos, patronales. Hay que reconocer también que tenemos comités de empresa, los acuerdos, tanto en salarios como en horario, se negocian en el ámbito de las empresas, hay convenios sectoriales, etcétera. Y esto, pues, lo tira por tierra. Recordamos que yo creo que todavía para 2025 estaba vigente ese acuerdo por 3 años que negociaron los agentes sociales, durante 3 años. Eso ya cayó en papel mojado en 2024 y ahora es un paso más adelante. El ministro de Economía fue bastante prudente cuando en ese enfrentamiento abierto con la ministra de Trabajo lo que dijo es sí, lo haremos, pero vamos a darnos tiempo, vamos a dialogar, ya no digo debatir, pero por lo menos dialogar sobre ello, ¿no? Y lo que está claro es que se ha impuesto el criterio del Ministerio de Trabajo, en realidad del partido político que está en coalición con el gobierno, que Sumar a lo que le interesa es dar golpes de efecto, me parece a mí, ¿no? Claro, hablamos de subir, de reducir la jornada a 37 horas y media o 38 y media hora, media hora al día, ¿no? Bueno, sí, claro, pero esto, si mantienes el salario, significa incrementar los costes laborales, ¿no? Sí. Alguien va a pagar la fiesta, como tú, ya termino, como tú decías, va a pagar la fiesta las empresas y sobre todo las pymes, porque hay que recordar que las grandes empresas ya tienen jornadas de 37 horas y media, incluso algunas inferiores. El derecho a la desconexión que dice, o el control horario, oye, sobre todo las grandes, ¿no? Todos tenemos, trabajamos o conocemos gente que trabaja, lo tienen perfectamente regulado, ¿no? No se puede llamar a partir de ahora que te finaliza la jornada laboral, no se pueden enviar correos electrónicos, repito, empresas de tamaño medio y grande. Son las pymes las que, bueno, pues el que tiene un solo empleado, pues a ver qué va a hacer, pues tendrá que llamarle si se surge una emergencia, ¿no?
Carlos. Dos comentarios rápidos. Lo primero, cuando Trump dice, el empresario tiene que poder hacer lo que quiera y no pasa nada si contaminas porque lo importante es la economía. Y lo cumple, decimos todos, ¡ey! ¿Cómo es el tío, que lo había propuesto y al final lo cumple? Cuando Milei dice, me voy a cargar cualquier escudo social porque es lo que tenemos que hacer. ¡Ey! ¿Cómo es el tío, Lo ha dicho en campaña y lo hace. Esto está en el programa de Sumar. Esto es la bandera de Sumar. O sea, yo por ahora creo que están siendo consecuentes y que están respetando el poder que tienen y lo que ellos creen que esa agenda puede venir. Dicho lo cual, consenso, habéis hablado y ha salido esta palabra. Creo que es un error no hacer esto con es un error grave. ¿Por qué? Porque le estás legitimando que en el siguiente gobierno, si hay un cambio, lo puedan borrar de un plumazo haciendo lo mismo que habéis hecho. Entonces, si queremos grandes cambios estructurales en España, tenemos que buscar consenso. Y hay que salir de la política de ring de boxeo que decía Alejandra. Eso es fundamental. ¿Quién paga la fiesta? Por mi último 2 céntimos, 2 granitos de arena. Creo que hay que pensar más allá que España no es la M30. O sea, que no todos son gran empresas. Y hablábamos antes con el comentario, es que veo muchas similaridades en todo el discurso, porque al final estamos siguiendo los mismos patrones en todo lo que ocurre en este país. Hablábamos de, oye, para regular la libertad de expresión ya hay normas que ponen los límites. Oye, para la jornada laboral, para no molestar a un empleado, para eso ya está también, ¿no? Entonces no podemos usar. ¿Qué pasa? Que lo que tenemos no es suficiente. ¿Qué nos falta para con las leyes que tenemos poder avanzar? Entonces creo que aquí hay que pensar más allá de lo que es es ese circuito inmediato que tienen muchas veces los políticos nacionales, decía el ejemplo de la manzana de la M30 aquí, sí. y ver más allá, ¿no? Esto es aplicable en Soria, esto es aplicable en Vigo, esto es aplicable en Gran Canaria, o esto ya está pasando en otros sitios. ¿Hay consenso en otras partes? No sé, creo que tienen que mirar más allá de Moncloa.
Es un buen punto ese, Carlos, porque tenemos que hacer el ejercicio de ser meta tertulia, meta análisis o ir más allá, efectivamente. Decimos, ¿quién paga primero? Pagan las empresas, pero es que no se queda ahí. Porque después de las empresas, cuando las pymes empiecen a pagar y algunas cierren, van a pagar sus trabajadores. ¿Y qué le van a ir pagando al final? Los más vulnerables, seguramente. Ocurrirá casi como con la ley de vivienda que hemos tratado
también creo
en más ocasiones.
Que no va a ser o sea, tan avalancha directa. Me refiero, quitar media hora a la semana no creo que sea un caso. Igual que tienen la mayoría de los trabajadores 2 horas más a la semana y no pasa nada. Es decir,
bueno, si tienes un trabajador, sí es un problema, ¿eh? Y tienes un comercio, por ejemplo.
Y turnos, y costes turnos. Operarios, infraestructuras, reestructuraciones. Solamente ya pensarlo, o sea, yo siempre digo, ¿los recursos humanos de qué van hoy en día? De que te lleguen 200 protocolos y procedimientos, pero no te hayas tomado ni te hayan llamado en 6 meses de tu periodo de prueba para preguntarte cómo estás. En fin, ¿sabes una cosa? Me gusta mucho lo que has comentado del liderazgo de Trump, ¿no? En el sentido de decir, madre mía lo que acabo de decir, en el sentido de decir, este señor promete esto, coge y lo hace, la gente de Sumar, ¿no? También prometen esto y tal. Fijaos, esto del liderazgo fuerte, a mí me parece también algo a pensar, ¿no? Porque quizás ese es el problema, que estamos acostumbrados a pensar en liderazgos fuertes, a lo mejor por la dificultad que estamos llevando hoy en día a nivel operativo, ¿no? Pues pensamos siempre en esa fortaleza más allá de que se hagan las cosas.
Bien traída esta reflexión, con la que vamos a cerrar la gran tertulia de la economía, en la que hoy hemos contado con las visiones de Alejandra Nuño, de Carlos Santana y de Julián Salcedo. Gracias por acompañarnos y muy buen martes.
Feliz semana. Muchas
gracias, igualmente.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.